eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
Lucía Méndez. ¿Cómo estás, Lucita?
¡Wow! ¡Qué gusto!
Estoy consciente que no toda la vida voy a poder estar igual, pero no puedes evitar el paso del tiempo.
¿Cuándo se embarazan de Pedro Antonio?
Me embarazo el mismo día que yo salgo con Pedro, me tomo unas copas, hicimos el amor y ese mismo día me embaracé.
¿No se cuidaron?
No, porque estábamos cuetes.
Ok. Oye, también se ha dicho mucho de lo de Luis Miguel y ya no sé realmente qué tan cierto fue.
Pues sí, ya llegó un momento en que Luis Miguel era tan amable, tan guapo, tan atento, tan todo, que sí caí, obviamente, ¿no?
Oye, ¿y no conociste a Pedro Torres por el video de Luis Miguel de La Incondicional?
No, yo ya estaba con él.
Ah, ok.
En La Incondicional ya estaba con él y ahí estaba yo nerviosa.
Claro.
Porque lo invitó a cenar a la casa, Pedro. Hasta me salió una perrilla del nervio. Ay, no sabes, el ojo lo tenía así, yo tenía que estar atendiendo todo y todo. Hasta yo estaba como sacada de onda por mi marido, claro, más que por Luis Miguel, te lo digo sinceramente, claro, no que era Pedro. Es una fiesta privada que le vamos a hacer a Maradona, no sé qué, yo quería conocerlo. Entonces llegué a la reunión y Maradona muy amable, muy coqueto. Y cuando te hablaba, viste, Regio, a ver, salud, Lucía y tal. Entonces yo, pues también 30 años, yo también no te digo que no estaba coqueta, porque era Maradona, había como mucha atracción entre él y yo.
Hubo un escándalo tremendo también con Yuri, ¿no?
¿Cuándo te menté la madre o cuándo llegué drogada o cuándo llegué borracha? Estás mintiendo. Estaba con toda la prensa y dijo, no señora, no señora, esta es mi conferencia de prensa y usted no sé cuánto, no sé qué es. No me dio por el alcohol, pero sí me dio por la marihuana. Y cuando yo tenía 20 años, empecé a fumarla y empecé a evadir, ¿no? Y duré como cinco años evadiendo y fumando y lo que quieras. No, oye, es que sí te apendejas.
Claro, por supuesto. No, claro que sí te apendeja. Hola, señores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Una semana más de estar con ustedes. Qué padre, que se relajen, que se tomen algo con nosotros, que se echen la última y nos vamos en esta entrevista que la vamos a disfrutar muchísimo. Gracias al Steak and Grill que nos hizo favor de prestarnos esta locación para poder trabajar hoy. Y estoy muy, muy, muy contento de la persona que voy a poder entrevistar y con la que vamos a poder platicar hoy, que la van a conocer, pues, como Lucía, no solamente como la artista. Fíjense nada más esto, porque podríamos decir muchas cosas. 49 años de carrera profesional, empezó chiquititita, pero chiquititita, en serio, de niña. Y algo importante que comentarles. Tú puedes tener como ella 20 discos de estudio, puedes tener 20 telenovelas, pero una cosa es tener 20 discos y 20 telenovelas y otra cosa es tener las telenovelas más famosas que hayan existido en la historia de habla hispana. Otra cosa es tener un disco que de tus primeros discos haya vendido 1,000,000 de copias, solamente ese disco y muchos más, no crean que solo ese, muchísimos más. Eso es algo diferente. Una cosa es tener 20 discos o 20 telenovelas y otra cosa también muy distinta es ser la primera figura en Hollywood, en el Museo de Cera, hispana. La primera hispana en un museo en Estados Unidos. Imagínense nada más de lo que estoy hablando y así podría decirles cosas y cosas y cosas de ella, pero bueno, creo que su nombre realmente lo reduce a saber que es talentosa, trabajadora, constante y con un ángel gigantesco, Lucía Méndez. ¿Cómo estás, Lucita?
¡Wow! ¡Qué gusto!
Jordi, hasta que se me hizo.
Hasta que se me hizo Manuelito, como dice Lucero, ¿no?
Manuelito, ándale.
No, yo estoy encantado. Para mí es un honor poder platicar contigo.
Muchas gracias.
Eres una mujer con una carrera impactante que tenemos todos mucho que aprenderle. Y que estoy feliz de que estés aquí. Decirle a todo el mundo que la vamos a pasar increíble. Que por favor se suscriban. Por favor, suscríbanse, porque una vez que se suscriben, ya solito el sistema de YouTube les manda, ya subimos entrevista nueva, y pongan la campanita para que les avise, y sobre todo que se tomen algo. Tómense algo con nosotros, relájense, por favor. Bastante dura está la vida, como para además no darnos un ratito.
Claro,
¿no?
Claro.
¿Tú pediste qué?
Vodka tonic.
¿Tú vodka tonic? ¿Siempre has tomado vodka tonic?
Sí.
Pues saludcita, ¿no? Para
pues
arrancar.
Saludcita, bueno, dale, pues.
Salud contigo, salud con la gente. Dicen que uno si no ve a los ojos, ya sabes que dicen que son 7 años sin orgasmo.
Ah, no. ¿Cómo crees?
¿Ya te echaste 7 o no?
¡Claro!
No, digo, 7 sin orgasmo, ¿te echaste alguna vez? ¿No? ¿Cuál? ¿Cuánto habrá sido el más tiempo?
Con orgasmo, mi amor.
¿Cuánto habrá sido el más tiempo que has estado sin orgasmo?
Pues yo creo que he estado como 6 meses ahora sin orgasmo.
¿Y es ahora?
Es ahora.
Falta de confianza, Lucía. Oye, yo también me he echado.
Sí.
Yo también, híjole, yo creo que también como unos 6 años. Unos 6 años, pero no. Como 6 meses.
Como 6 meses con nada de nada.
Como 6 meses.
Soy casi virgen.
No te creo.
Mi amor, ya que soy casi virgen, obviamente. 6 meses y nada de nada. Pero bueno, ahorita he querido descansar. He estado muy ocupada. He estado muy feliz con mi libertad, haciendo lo que se me pega la gana.
¿Estás solterísima? ¿Estás soltera? ¿Qué tal, ¿Estás,
Soltera, sí, estoy soltera, porque siempre me ha tocado hombres como muy posesivos, Jordi. Y eso lo tuve que me tuve que terapiar en ello, que la terapia no ha sido solamente una vez, han sido varias veces, y la última que tomé después de esta relación, que sí tomé terapia, porque quería hacerlo, no porque estuviera loca ni porque me sintiera mal, simplemente porque quería tener una terapia inteligente en este momento de mi vida, y ¿sabes qué? Que estoy muy feliz.
Salud, qué bueno.
Salud, mi rey.
Me gusta que no...
Ya me gustó tomar.
Sí, ya no, a mí no. Pero yo ya lo agarré hace como 15 años.
Pero lo malo, ¿sabes qué? Que yo no sé tomar y luego me tomo la bebida como agua o como... o sea, muy seguido, y pues me emborracho rápido. Luego mis amigas me recuerdan hasta a mi madre, ¿sabes por qué? Porque al otro día están muy crudas y yo no. Y yo con 2, 3 vodkas y un tequila, no, hombre, ya estoy perdiendo el mariachi en fu.
Oye, que
cállame, mariachi, ¿eh?
Que una vez te pusiste jarra con la doña y que las tuvieron que subir cargando un coche.
Ay, no, sí.
¿Qué pasó? Cuéntame.
Ay, no, cállate la boca, que llegamos a... Primero fuimos a comer. Y entonces me estaba platicando de Thompson, sus novios. Y ay, era tremendo, el flaco. Me puso el cuerno con una tiple. Y lo que más coraje me dio es que traía mi bata, Christian Dior, la tipa. La saqué de las greñas. Bueno, divertidísima yo en el restaurante la hago con ella. Y yo iba a recibir un disco de oro. Entonces le dije, María, ya me tengo que ir. Porque fíjate, porque Quique fue el que nos hizo el encuentro, su hijo. Ya me tengo que ir a RCA, María, y no puedo... Entonces, para no hacerte el cuento largo, me dice, yo voy contigo. ¿Cómo? Sí, yo voy contigo. Ah, bueno, perfecto. Entonces salimos y llegó mi carro. Un carro mono del año, muy bonito. Y me dijo, no, yo me subo a mi Rolls Royce. Y tú también, que nos sigan. Bueno, nos fuimos. Y entonces, cuando se paró la doña junto a mí, todos se quedaron así, petrificados del impacto de ver a María Félix. Y ella, pues yo me quedé atrás y ella iba camina, por favor. Qué barbaridad, estás paralizada. Y yo, pues sí, estaba impactada, ¿no?, de la reacción. Nos sentamos y ella empezó a tomarse sus tequilas. Me acuerdo muy bien que ella pidió huevos rancheros y no se comió la tortilla, nada más se comió el puro huevo con la salsa. Y yo, y me servía yo frun, y me servía yo, hasta que llegó un momento que le dije, María, estoy hasta la madre, no me puedo mover y tengo que ir al baño, me estoy haciendo pipí, María. Y María voltea y me dice, pero ¿cómo es posible si estás ahogada? Le dije, sí, estoy ahogada. No, me dice, ¿y ahora qué hacemos? Le digo, no, pues yo no sé qué hacemos, pero tengo que ir al baño. Ya valiéndome gorro a mi todo, ¿no? Y de pronto me dice, te tengo que sacar de aquí, pero imagínate nada más, mañana el escándalo.
Ya sé, me dice, que nos carguen. Yo, ¿cómo que nos carguen? ¿Cómo que nos carguen, María? Sí, que nos carguen. Estamos muy cansadas y ya nos vamos. Y yo, seguridad, hizo así. Y fueron todos, ¿no? Así. ¿Sabe qué? Estamos muy cansadas y queremos que nos cargue a las dos. Van cansadas, yo estaba hasta el gorro, ¿no? Y dice, sí, cómo no, señora. Entonces, empiecen por mí. Entonces, la agarran a ella, que era muy delgadita y yo era más llena. Entonces, se la llevan y de pronto el que me tenía que cargar a mí no podía cargarme.
Porque
y
estabas entonces, así.
Estaba yo
casi
más
casi
llena.
Peso muerto.
Ah. No, soy grandota y entonces estaba yo como con 5 kilos más que ahora. Entonces estaba yo como más llena y el que me tenía que cargar no podía. Y yo acá, ya te imaginarás el oso, hasta que volteé a María y dice, cárganla entre dos, por favor. Y entonces ya me cargan entre dos, me sacan a la calle todos muertos de la risa, obviamente, diciendo a la Méndez, está hasta la madre. Entonces, llega el Rolls Royce, ya estaba estacionado, nos subimos, nos sentamos, cierra la puerta y me dice, ¿ves la ventaja de ser María Félix? Le dije, sí, María, qué buena onda, porque ya no puedo ni con
calma. Y la ventaja de ponerme pedísima.
Pero pedísima, no tienes idea. El cohete que me puse.
Qué
tan
padre.
Asqueroso.
¿En ese momento les tomaron una foto o algo?
Sí, sí, ya las tiene Memo Infante.
Qué padre, qué padres experiencias, porque
sí.
Llevas tantos años trabajando y has tenido una carrera tan importante que pues has tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente. Y tener muchas anécdotas y muchas
sí,
experiencias.
Cosas muy padres.
Siempre te he visto como guerrera. Creo que desde chica, inclusive hasta defendías a Carlos, tu hermano.
Sí.
Cuéntame.
Sí.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
No, pues Carlos, mi hermano, era así como medio enfermizo, entonces salía, era como tímido. Entonces, cuando salía yo y alguien le estaba pegando a mi hermano, pues me metía yo. Y como a mí me enseñaron mis amigos a pelear, no creas que yo agarraba, yo peleaba con los puños y era así, pero bien fuerte. Y aunque era yo muy flaca, pues sí, y le di una tranquisa al muchacho, pero le di una santa tranquisa.
¿Ah, sí?
Ah, claro, le pegué en la boca, le tumbé los dientes y ya mis amigos me enseñaron, ¿no? Muchos amigos, sobre todo en el rancho con mi padrino, que ahorita voy a contar esta etapa de mi vida. Pues los peones me enseñaron, señorita Lucía, le tiene que pegar una trompada primero aquí precisamente, y pum, lo agarré, le pegué, empezó a sangrar, le tumbé dos dientes y después me le fui encima y pa, 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 me expulsaron de la escuela. Mi papá estaba avergonzadísimo de mí, mi mamá no se diga, pero nadie tocó a mi hermano, ¿me entiendes? Entonces ya en un momento determinado me expulsaron y entonces explicaron qué había pasado, que habían agarrado a mi hermano entre varios y que yo lo había defendido. Y cuando le empecé a pagar a este güey, nadie se metió, ¿eh?
¿Así?
Nadie se metió, imagínate cómo me habrán visto, ¿no? Porque la agarré de los pelos y ¡pá! Y además lo tumbé al suelo y encima ¡pá, pá, pá! No llegó la directora y me quitó así, pero de las greñas casi. Pero me lo madrié.
No,
y le dije, no vuelvas a tocar a Carlos porque te medio mato y no sé qué. Y así como loca, ¿no? Me suspendieron como 2 semanas, pero después, bueno, todos investigaron cómo había sido, que se le habían echado todos encima a Carlos y que yo lo había defendido. Total, para no hacerte el cuento largo, volví a entrar a la escuela y ¿sabes qué? ¿Sabes quién se volvió a meter con mi hermano? Nadie.
Nadie, sí, claro.
Pero nadie, absolutamente nadie. Y yo, aunque era una flacucha, era brava.
Oye, ¿y siempre fuiste tan guapa? Porque eres una mujer muy guapa. Desde chiquita eras esa niña que todo el mundo decía, qué bonita niña, estás preciosa. Tú sí lo puedes decir, la verdad.
Pues sí, sí me chuleaban mucho desde niña. Era yo muy flaca. Ajá. Eso sí, muy, muy flaca. Y por eso tengo una genética delgada. Porque yo era muy flaquita. Pero sí, mi cara, mis ojos. Desde bebé, en un momento determinado, tuve pues la suerte de que siempre me chuleaban. Pero también cuando eres guapa, pasas por muchas cosas muy duras, ¿no?
¿Cómo que? ¿Qué te pasó?
Pues porque envidias, sí hay un precio, ¿verdad? Pues te inventan cosas. Hay muchos haters que en un momento dado, no quisieran que te fuera bien, no quisieran que fueras, ¿cómo te puedo explicar? Guapa. Simplemente por el hecho de ser guapa. Yo un día oí a Sofía Loren que dijo, mi mayor problema, no me estoy comparando con ella ni mucho menos, no, pero es mi ídola, y dijo, mi mayor problema en la vida fue ser guapa.
Sí, porque te tienes muchas envidias.
Muchas envidias, te inventan muchas cosas, te quieren destruir. El hombre, por lo general, no quiere ni que te vean. Es una cosa incómoda y al mismo tiempo muy lindo ser guapa, pero también trae muchas desventajas ser guapa.
¿Te tocó, por ejemplo, alguna vez que no te quisieran invitar a la fiesta donde estaban los esposos?
Sí,
Muchas veces.
¿Cómo crees? Muchas veces, sí.
¿Y te costaba trabajo porque decías, oye, pues yo quiero estar ahí en la reunión?
Yo quiero estar ahí, a mí no me interesa tu marido. Además, yo a mí no me gusta, o sea, respeto a la gente que se enamora de un casado, pero a mí no me interesa un casado. No me interesa un casado porque mi padre siempre me dijo, hija, nunca alguien que tome tanto, ni un casado. Porque esas lágrimas de esa mujer tú las vas a pagar. Y el día que yo estuve con una persona que vivía con alguien, no estaba casado. Vivía con ella, sí salí con él. Y sí anduve con él. Y finalmente dejó a esta persona, te lo digo sinceramente. Pero así que yo diga, este señor es casado, yo me voy a meter con él, te lo juro que mi padre me taladrió el cerebro.
O sea, de ahí ha sido como siempre tu... Espera. Sí, y con esta persona que sí vivía con alguien, que evidentemente no te voy a preguntar el nombre ni nada por el estilo, pero que sí vivía con alguien, ¿te costaba trabajo? Era así como de, ya te vas para allá, ya voy aquí, vas a dormir allá con ella y yo aquí estoy solita esperándote.
Sí, sí me costaba trabajo y de alguna forma, pues, ese era el gran problema, porque después él me pidió que yo me casara con él, pero que me retirara de la carrera y que no tuviera hijos, porque él no quería hijos. Ahí fue el tren, dije, no, adiós, no tengo nada que hacer contigo. Claro. Nada, absolutamente.
Fíjate que a mí, Lucía, una de las preguntas que más me hace la gente es que siempre me dicen, oye, y el medio es durísimo, ¿no? Y la televisión es durísima y todos los productores se acuestan con todas y todas quieren con todos. Y yo les digo, mira, la verdad es que no. De hecho, somos ahora muchísimo más cuidados que muchísimos gremios porque nos portamos muy, muy bien. Digo, ¿y si acaso eso era antes? Porque antes sí había mucho movimiento. Te tocó muchos productores o mucha gente de que, a ver, Lucía, ven para acá. A ver, ¿quieres esto? ¿Quieres esta? Porque eres... Es que verdaderamente, pues, eras la mujer del momento. O sea, durante 15 años, 20 años, todo el mundo era Lucía Méndez, nada más, la mujer más guapa de todo este país. Bueno, de América Latina. Me imagino que hubo muchos hombres acosadores en el medio, porque sí estábamos en otra época en la televisión.
Sí, había acosadores en el medio, pero en realidad... Mira, tuve mucha suerte de tener muchos éxitos, Jordi. Entonces, desde que empecé mi carrera, que empecé en cine, me fue bien. Luego empecé por una decepción amorosa, vendí 1,000,000 de copias. Empecé en telenovelas, me fue bien. Y llegué a Viviana. Y Viviana, pues, fue como el ábrete sésamo a la internacionalización. Imagínate, hasta cuesta trabajo la palabra. Y ya me seguí con Colorina, Vanessa, con nadie. Entonces, era mucho éxito. En ese momento, no había nada. Entonces, se paralizaba el país. Tú sabes perfectamente que eran como fenómenos sociales y la gente se unía para ver las telenovelas, para estar en familia. Y lo que pasa es que a mí no me tocó ese rollo.
¿Por qué no?
De que llegara un productor y me dijera, oye, quiero continuar. No, a mí no me tocó. Tenían miedo que en un momento dado yo hiciera algo porque siempre he tenido valor.
Y tenías también
poder. Siempre he sido muy neta.
Y también tenías poder, porque todo el mundo volteaba a verte. Quiero decirles, para que ustedes ubiquen, un programa de televisión hoy digo, han cambiado los ratings, pero para que tengan una idea de un parámetro, un programa de televisión hoy muy exitoso puede tener 20 puntos de rating, para que ubiquen. En sus momentos hubo novelas y capítulos de novelas donde Lucía tuvo 80 puntos de rating. O sea, imagínense, para que ustedes ubiquen el parámetro. Un gran programa hoy, 20 puntos. Antes, 80. Entonces, pues yo creo que sean madre santa. O sea, Lucía dice algo y va a voltear el señor Azcárraga, va a voltear tal, va a voltear los del periódico, va a voltear todo el mundo. Es como aguas con ella.
Sí, sí, definitivamente, porque pues eran 80, o tú o nadie, que se paralizó el país completamente. Llegó Ernesto Alonso y nos dijo, si hay 100 puntos de rating en algo, pues es en esta ocasión, que tú o nadie realmente es un éxito maravilloso, Colorina. De alguna forma, pues siempre me pasó eso, más mis canciones, más mis películas, con toda esta gente que a mí me tocó la época de oro, Jordi.
Oye, hace rato que estabas hablando de María Félix, también trabajaste. Pásalo, pásalo. Es que te van a hacer ahí el refil. Gracias, muchas gracias. Estabas hablando que... Gracias, mi querido Alex.
Gracias.
Que trabajaste también con Cantinflas, con Dolores del Río.
Con Anthony Quinn.
¿Qué tal era trabajar con Cantinflas?
Era muy serio, era muy serio.
¿Qué?
Muy serio, sí.
¿Solamente echaba relajo cuando prendían la cámara o qué?
No, cuando decían acción ya era Cantinflas. Oiga, usted, que... Yo me quedaba así, wow. Y decían corte y era muy serio. Uh-huh. Se metía a su camper, era muy amable, muy lindo. Pero yo creí que era un hombre que tenía un gran sentido del humor, que te reías mucho con él. No, definitivamente era su personaje. Y aparte era Mario Moreno.
Ok.
Era muy, muy serio, muy serio.
¿Qué tal Juan Gabriel? Porque él sí fue, digo, muy tu amigo, ¿no?
Sí, inclusive mi compadre bautizó a Pedro Antonio. Juan Gabriel era genial. Juan Gabriel era maravilloso cuando era Alberto. Pero cuando era Juan Gabriel, cambiaba.
Ajá.
Era muy especial y lo aceptabas tal como era, ¿no?
¿Especial
y,
en qué aspecto?
Sí, porque se enojaba, si no estabas perfectamente de acuerdo con él, era como si él decía algo, era ley y yo era rebelde. Entonces yo le decía, no, Juan Gabriel, no, Alberto, no estoy de acuerdo contigo. Entonces se enojaba, se ponía verde. Le decía, pues aunque te enoje, yo no estoy de acuerdo contigo.
¿Muy divo cuando era Juan Gabriel? Digo, ¿por algo le decían el divo de Juárez o no?
Yo creo que sí era muy divo.
¿Y tú? También todo el mundo te ha dicho siempre, no, es que Lucía Méndez es una diva. ¿Era divo contra diva?
No, precisamente, porque yo soy diva por trayectoria, pero no soy diva en actitud.
Ajá.
Y él sí era un divo completo, era Juan Gabriel, era un divo, era genio, era compositor, era cantante, era un divo. Eso sí es un ejemplo de un divo, ¿no? Entonces estábamos a desacuerdo porque si yo fumaba, se enojaba. Si yo me tomaba una copa de alcohol, no le gustaba. Si yo tomaba, comía carne, tampoco. Entonces tenía que comer semillas, tenía que comer frijoles, tenía que comer el aguacate, el arroz, muy vegetariano, ¿no? En un momento dado él no comía carne, ni mucho menos. Entonces yo quería carne, yo quería esto, yo quería lo otro. Entonces me le escapaba y me iba a comer unos tacos al pastor o lo que fuera. Y me decía, no, es que no entiendes que eso te va a hacer daño. Entonces era como un papá conmigo regañón. Sí me regañaba, sí me decía, sí me llamó la atención. Y casi siempre tenía razón, casi siempre tenía razón. Pero cuando no la tenía, no le daba por su lado.
Okay. ¿Y él te cuidaba a tus parejas o no? ¿Se te decía como que, oye, te daba consejos con tus parejas?
Sí, sí me daba consejos. Me decía, no, es muy buen muchacho. A ti te gustan los pillos. No.
¿Los pillos? ¿Te decía la palabra pillos?
Me decía, pillos, te gustan los pillos. Los que se van de parranda y regresan y te hacen y te tornan, mientras que este muchacho es lo mejor que hay. ¿Por qué, Lucía? Sí, sí se metía en mi vida emocional, ¿cómo no?
¿Y tú lo apoyabas con sus parejas o no?
Claro, yo lo apoyé siempre, a Juan Gabriel siempre lo apoyé, hiciera lo que hiciera con sus parejas, pero era como muy discreto también, ¿eh? No creas que era tan abierto.
No. Estaba leyendo algo muy lindo, que cuando fuiste el rostro del Heraldo, ¿verdad?
Sí.
Que que bajaste 4 kilos en 2 semanas, que te dijeron... No,
pues, en una semana, 5 kilos.
¿Cómo crees? Pues, ¿qué hiciste?
En un pan y agua, me desmayaba, me estaba muriendo. Como dicen las de Lupita Jones, ¿no? 3 almendras.
Que ay, nada más que, como comentario, ¿no?
No, como comentario, pues es lo que dijeron, que daban puras almendras. Imagínate, yo me quedé muy impresionada con Elena Lizárraga, que dijo me daban nada más almendras y agua y me estaba muriendo. Me vino una descompensación y pues sí me impacté. La verdad te lo digo, sí, me impacté, la conozco, la quiero mucho, es guapísima y es de estas nuevas generaciones que dices, qué padre que hablen tan neta, tan sincero, ¿no? Y pues bueno, eso fue lo que me pasó, me puse una dieta increíble, bajé como 3 kilos y medio, casi 4, y los Alarcón les gustó mucho, dijo, oye, tú tienes mucha fuerza de voluntad, nos queremos que seas el rostro. Pero luego para explicarle a mi papá que yo era el rostro, imagínate qué rollo, con mi papá era súper conservador de Guadalajara, pues tuve que llegar a mi casa y decirle, me voy de la casa, papá, porque yo quiero ser artista y tú no me dejas, y porque él no creía.
Y tú ya vi que eres rebelde, o sea, que es como que no te dejas tan fácil.
No me dejaba porque era rebelde, pero mi papá también me metía a aro y me decía, no, te vas a ir a Europa a estudiar idiomas. No, papá, ya me mandaste a Pensilvania a estudiar inglés, ya no quiero, ya no quiero, yo quiero ser artista. Entonces, a los 17 años empecé mi carrera, pero ya mi papá no tuvo más remedio, ¿no? Porque yo ya estaba rebelde de irme de mi casa, de escaparme o no sé qué. Y entonces yo creo que él pensó, sí lo va a hacer, este lo va a hacer. Entonces mi papá me empezó a apoyar, mi mamá siempre fue una comparsa muy grande para mí, un apoyo maravilloso para mí. Y fíjate, Jordi, que después mi papá se convirtió en mi más grande admirador, porque vio que las cosas las tomé con seriedad, vio que las cosas las tomé con... pues con mucho cariño, con mucha disciplina, con mucha pasión, y empezó a ver que yo empezaba a triunfar bien, ¿no? Que me iba bien, que de alguna forma todo iba caminando, y mi padre se convirtió en mi fan.
¿En tu fan?
En mi admirador.
En tu admirador. Oye, y después tu papi muere de cirrosis, caray.
Sí.
¿Y cómo fue ese momento?
Fue horrible, la verdad. Mi padre muere de cirrosis sin fumar ni tomar.
No me digas.
De un coraje que le hizo pasar un sobrino que le robó dinero. Y le dolió tanto a mi papá que se le tapó el colérico. Empezó como con una hepatitis y después, posteriormente, ya le empezó la cirrosis. Duró 5 años con operaciones y entre la vida y la muerte y tal. Y pues se me murió. Cuando yo tenía 20 años, muere mi padre y yo me tuve que encargar de la viuda. Con los 4, con mis hermanos, que éramos 4, o sea, éramos porque murió Carlos, pero 4 hermanos y mi madre, una viuda muy joven, y yo con 20 años. Entonces, pues tuve que ir a trabajar a morir. Empecé cantando y empecé, afortunadamente ya estaba en Colorina, ya tenía un nombre, ya tenía algo, un prestigio, y eso me ayudó muchísimo a poder salir adelante, pero a mí me quedó el paquete.
¿Pudiste despedirte de tu papá?
Sí, sí me pude despedir de mi papá, y sobre todo con unos dolores espantosos. Es una muerte terrible, tú no tienes idea lo que es morir de cirrosis. Es algo que verdaderamente yo no podía verlo, de lo que sufría, de lo que gritaba, de lo que se desesperaba, y definitivamente pues así murió mi padre.
En algún momento, porque a veces nos pega mucho decir esto, pero es real, y yo creo que todos los que hemos tenido algún papá, en mi caso yo también ya perdí a mis 2 papás en enfermedades, ¿en algún momento pensaste, por favor, Dios mío, ya llévatelo?
Sí, cómo no. Definitivamente me dijeron los médicos que se quedaba en la plancha, que ya no podían hacer nada por él, o que si le inyectaban un calmante para que no estuviera tan mal, pero que definitivamente ya era su desenlace. Y tuve que decidirlo que sí, que mejor eso. Y pues bueno, se me muere mi padre, me pongo muy azotada, o sea, muy rebelde, muy dolida. Me dolió muchísimo lo de mi papá. Tuve un descontrol muy grande, muy, muy, muy grande. Porque a pesar de que era pues celoso y me tenía controlada y tal, era un padre que pues me enseñaba, era muy fino, era un hombre muy culto, era un hombre que todo me compraba, era su consentida hasta cierto punto, porque también a todos mis hermanos los amaba, pero como yo era la loca, la artista, pues era como diferente, ¿no? Mi personalidad. Y al perder a mi padre fue un momento muy difícil para mi vida.
¿Te deprimiste?
Muchísimo. Mucho, me deprimí muchísimo. No me dio por el alcohol, pero sí me dio por la marihuana. Uh-huh. Y cuando yo tenía 20 años, empecé a fumarla y empecé a evadir, ¿no? Y duré como cinco años evadiendo y fumando y lo que quieras. Y posteriormente, pues, al entrar a terapia, al entrar a ver las cosas como son, no podía seguir evadiendo, no podía seguir dañándome, no podía seguir ida en un momento dado. Pero no podía tanto fumarla, porque te soy sincera, tenía mucho trabajo. Entonces la fumaba cuando podía, que era pues una vez al mes, una cosa así, porque tenía, cuando no tenía la telenovela, tenía la película, el disco, el palenque, entonces no iba a salir yo así, ¿no? Simplemente me ponía como a pensar en mi papá, en Dios, en no sé qué, y pues realmente lo dejé porque aparte te afecta a la memoria, uh-huh. Te saca celulitis, te seca, te deshidrata y te pone muy, muy aislado. Dicen que no hace daño, sí hace daño. Claro. Te aísla, te afecta, te va mal, ¿me entiendes? Aunque tomas mucha agua y lo que quieras cuando la fumas, definitivamente por un lado me ayudó, uh-huh. Pero por otro lado no me ayudó. Evadía.
¿Y ahora que es como mucho más común, de vez en cuando te sigues echando un churrito o no?
No, ya no. Porque ¿sabes qué pasa? Se te va la memoria. Uh-huh. Te afecta la memoria.
Y eso fue lo que dijiste, mejor no.
Sí,
¿y
cómo, se me cómo olvidaba, paraste? Aquí vine, a dónde voy, o sea, qué rollo, ¿no?
¿Nunca llegaste a una novela que dijeras, oye, no. Sí, me eché 2, 3 pasones y ahorita sí, no. Ahí en la torre, son
no,
muchas
no, para
escenas?
Nada. No, nunca, nunca, ni cantando, ni en escena, ni nada. Lo hacía como muy privadamente.
Ok.
O con una amiga, o con un amigo, para divertirme, pero no, nunca, nunca, nunca más lo volví a hacer, porque me di cuenta que o sea, ¿qué es lo que iba a hacer? Que no sé qué, o sea, te pones... te va afectando, claro. te va afectando las neuronas, ¿cómo no?
¿Qué te estaba preguntando?
¿Dónde me quedé?
¿Dónde me quedé?
No, oye, es que sí te apendejas.
Claro, por supuesto. No, claro que sí te apendeja. Oye, ¿probaste más cosas?
No. Nunca.
¿Nunca te daba miedo?
Sí, me daba mucho miedo.
Okay.
Veí cómo se destruía el alma, cómo destruían todo, cómo se ponían irascibles. No. Gracias a Dios nunca fue así.
¿Y este asunto de que si se te había desviado el tabique?
No,
y nada,
fue mentira.
¿Fue real o no?
Fue a un novio que lo dejé. Yo me operé mal. Mi nariz era más ancha. Ajá. Entonces, en un momento determinado no me gustaba. Y fui la muy tonta con un médico que lo más delicado de operarse en la vida es la punta de tu nariz, porque es la punta al universo, ¿no? Y entonces fui y me dejó una depresión.
¿Depresión? O sea, ¿hundido?
O sea, hundidito aquí. Ajá. Y fui y canté con Raúl Velasco. Ya con la nariz diferente y con una hundidita aquí. Y bueno, se hizo un gran escándalo. El señor Azcárraga se asustó mucho y me dijo, te vas a Estados Unidos a operar con fulano, no sé qué, a ver si te pueden arreglar, no puede ser. Y sí, llegué, me quitaron un poco de cartílago del oído y me lo pusieron y fue muy simple. Pero yo tenía un novio que lo dejé y de alguna manera pasó ese chisme en las discotecas, en los antros, y empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, que un médico había llegado, había hablado al programa de Memo Ochoa y que le habían dicho que yo, de meterme tanta cocaína, se me había hecho pedazos el cartílago. Y eso fue absolutamente falso. Porque Memo Ochoa salió y dijo, eso no es cierto. Aquí no habló a ningún médico, ni han dicho nada de cocaína, ni nada de no sé qué. Entonces, de alguna forma, se hizo tan grande el chisme. Yo no lo paré a tiempo. Y entonces, todo el mundo comentaba eso que te digo. Y siempre es más impacto el chisme que no existe a cuando aclaras, claro, que no es cierto.
Y yo creo que siempre una mujer tan guapa como lo eres tú cargan una parte muy emocional, porque todo el mundo dice, qué guapa estás, qué guapa eres, qué guapa, ¿no? Tú eres además una mujer muy talentosa, pero también siempre era como el rostro de Heraldo, la guapa del tal, la mujer más guapa.
La guapa.
Con los años y con la edad, ¿te empieza como mujer a dar miedo a decir, no puedo perder esa parte de mí?
No, fíjate que no. Fíjate que no, digo, trato de conservarme, trato de tener buen dermatólogo más que meterme a hacerme cirugías, ¿no? Pero yo creo que estoy entendiendo el pasar del tiempo. Precisamente me ha servido mucho la terapia. Estoy consciente que no toda la vida voy a poder estar igual. Estoy consciente de que me cuido, sí, mis luces, esto. Pero no puedes evitar el paso del tiempo. Y creo que en eso me ha servido mucho la fe. Me ha servido mucho mis guías espirituales y la terapia que tomar. Claro. No me voy a dejar. Voy a tratar de cuidarme hasta donde pueda. Claro. Pero ya cuando el momento llegue de que ya todo se derrumbó, pues ni hablar. Ni hablar, ¿no? Hago mucho ejercicio, me cuido, te digo, tengo muy buen dermatólogo, cremas, tomo agua, como bien, pero la verdad, ineludiblemente llega la edad y no puedes hacerlo.
Claro. Entonces vas a estar tranquilo, en algún momento vas a decir, me dejo mis arrugas, ya ves, a las mujeres les preocupa mucho el cuello, la piel del cuello.
No, dejar, decirte que me dejo, no, no me voy a dejar. No me voy a dejar como no se dejó María, por ejemplo, a Doña, como Dolores del Río, que son mis grandes ejemplos, ¿no?
¿Qué es lo más gordo que comes? Así que dices, oh, me voy a dar esto.
Ay, pues me como un pozole, me como tacos de suadero,
¿No eres así de pan con cajeta, no?
No tanto, soy de sal y tortilla.
Ah, ok.
Y me encanta el frijol. El frijol es lo que más amo en mi vida. Los frijoles, fíjate, sí. Nada más. Me encantan los frijoles, me encanta la comida mexicana, pero también me encanta la comida cantonesa. Me fascina. Me gusta comer bien, tomar la proteína, hacer ejercicio, todo. Pero también me gusta comer lo que yo quiera, lo que a mí se me dé la gana. Y tengo la facilidad que siempre he sido flaca.
Claro.
Siempre he sido delgada.
De repente, con tanta fama, con tanto dinero, porque también pues tuviste, yo creo, de las épocas doradas de la televisión en México. No creo. De las épocas doradas de la televisión en México, ¿no te empezaste a sentir muy responsable de toda tu familia y lo que de repente a veces parece ser un favor y una ayuda se vuelve una obligación?
No,
de que
por supuesto, te asfixias. Llega un momento que dices, ¿por qué yo? ¿Por qué lo tengo que resolver todo yo? ¿Por qué yo en las noches lloraba y decía, pero por qué yo? Aunque yo estaba muy feliz de que mi madre estuviera tranquila y todos mis hermanos.
Permíteme un segundo, perdón. Salud.
Salud.
No, es que como la vi que también estaba ahí. Para mí es como muy importante poder brindar con todos.
Aquí mi aura. Además, quiero que sepas que le gustan las cámaras, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, no, entrale, perdón, ya estamos en
el retiro. Toma, mi vida, toma, ya no quieres, mi amor. Ay. Bueno. A ver, Aus, échate porque estamos trabajando. Sí, ahí.
Es que la vi que le estaba entrando, se está echando casi en Hidalgo.
No, pero es agua. ¿Cómo crees que va a estar tomando eso?
Oye, perdón, te interrumpí, horrible. Sí, dime. Entonces me decías, sí, llega un momento donde llorabas en la noche diciendo, ¿por qué yo?
¿Por qué tengo que llevar esta responsabilidad tan grande? Y tenía 22 años, ¿no? Entonces, sí. ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que ver? ¿Y por qué mi mamá se apoya tanto en mí? Porque de pronto la mujer viuda te ve como marido. Te empieza a ver como marido y tiene una super codependencia contigo, como la hija que todo resuelve y tal y tal y tal, ¿no? Y de alguna forma, pues sí, fue muy duro.
Sí,
fue duro. Lloraba, me desesperaba, pero de pronto llegaba ante ella y no le decía nada, ¿no? No le decía nada, pero sí era muy fuerte la carga de trabajar tanto y de llevar a cabo a esa viuda, claro, y sus hijos, ¿no? Conjuntamente.
¿Tuviste
conmigo
alguna vez algún problema con ellos? Decirle, oye, basta. O sea, soy tu hermana, no tu papá.
No, porque eran, Carlos era mayor y todos los demás estaban estudiando sus carreras. Uh-huh. Y después ya agarraron su camino y no me tuvieron que pedir nada. Pero conforme, hasta que se recibieron, Minerva se casó muy pronto y fue diferente. Pero los demás sí, que estudiaban y etcétera, pues lo único que te puedo decir es que llegó un momento en que yo ya no podía, pero ellos agarraron su camino. Okay. Y me sentí muy orgullosa.
Y luego, pues, como dices tú, me dijiste, es que de chica era muy noviera. No, pues de grande también, ¿no?
Sí,
o sea,
muy noviera.
Fue Salvador Pineda, Valentín Trujillo,
sí.
Eduardo Yáñez, ¿no? Poquito, pero Eduardo Yáñez también.
Poquito.
Por supuesto,
no digas
Pedro
eso,
Torres.
Porque se enoja.
¿Ah, sí? Ah, bueno, no, sí, mucho,
no fue
mucho.
Mi novio. No fue
mucho,
mi novio.
Eduardo. Ah,
no,
que no fue
mi novio.
Okay.
No fue mi novio.
Por supuesto, Pedro Torres.
No, Pedro Torres fue mi marido,
tu marido,
maravilloso, mi
tu
Pedro.
Segundo, tu siguiente esposo. Dentro de todos estos hombres, evidentemente no te voy a pedir ningún nombre porque no haría sentirte incómoda ni a ti ni a ninguno de ellos. Alguno fue así como que también, porque tu éxito y tu dinero, ¿no fue como que alguno de repente como que se colgaba y como aquí me agarro de Lucía y vámonos?
Sí, definitivamente, pero los hombres con los que yo salí o con los que yo me casé eran hombres autosuficientes que tenían una situación financiera muy fuerte. que fue Pedro y Arturo. Arturo era uno de los mejores contadores públicos de Miami. No le hicimos, no los entendimos. Era, aunque hablábamos español, pues eran distintas idiosincrasias. Yo no puedo hablar de ese matrimonio porque hay una cláusula en mi contrato de divorcio que ni él habla de mí ni yo de él. Pero lo único que puedo decir es que aunque seas latino, a veces piensas diferente.
Claro.
Y los dos con los que me casé definitivamente nunca me padrotearon, ni mucho menos. Para acabar pronto, vamos a decir la palabra correcta, nunca fue así. Nunca ningún hombre a mí, yo he tenido que pagar o he tenido que mantenerlo, jamás,
bueno,
Jordi.
Pues qué bueno, tuviste gran suerte en eso, ¿eh? Porque pues hay muchas mujeres que lamentablemente son muy buenas mujeres enamoradas y terminan manteniendo al hombre.
Bueno, es un gusto de cada quien, ¿no? Pero no, yo nunca, nunca, nunca en la vida, no.
Sí,
no, no, no.
Oye, con Pedro Torres, andando con tantos hombres, ¿qué fue lo que hizo que Pedro Torres fuera tu esposo?
Pues Pedro Torres era un hombre, en primer lugar, yo me enamoré del talento. Pedro era muy divertido, muy charmático, muy talentoso, pachanguero, divertido. Lo convertí en mi príncipe azul, lo bajé de peso, le operé la nariz, la recta.
Pero no con el primer doctor, ¿no?
No, con ese no. No, 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 no con ese doctor, no. Porque si no, lo hubiera quedado toda jodida. No, 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 lo operamos la nariz con Ortiz Monasterio.
Ah, lo conozco, Ortiz Monasterio, claro.
Y quedó guapísimo, quedó como a mí me gustaba, maravilloso. Y tuvimos un matrimonio muy bello, son de 8 años. Y posteriormente, pues la distancia nos enfrió. Yo me quedé haciendo Marilena, él se quedó en México. Y definitivamente, pues eso fue lo que pasó.
¿Cuándo se embarazan de Pedro Antonio?
Me embarazo el mismo día que yo salgo con Pedro. Me tomo unas copas. Hicimos el amor. Y ese mismo día me embaracé. Y al mes...
Por favor, por favor.
Al mes le dije, estoy embarazada.
¿No se cuidaron?
No, porque estábamos cohetes.
Ok. Tú normal, bueno, me imagino que tú normalmente...
No, normalmente yo me cuidaba. Normalmente yo me cuidaba y todo lo que quieras, porque además quiero decirte que yo tenía algo en la matriz, por lo cual yo no tendría que embarazarme.
Ok.
¿No?
No estabas ligada, estabas muy
no,
chiquita.
No, 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 no. Tenía, ¿cómo se llama? Una T de cobre.
Okay.
Lo que te ponen en la matriz para no embarazarte. Un DIU.
Un dispositivo intrauterino de cobre.
Pues el dispositivo valió gorro.
¿Cómo crees?
Porque me lo tuvieron que sacar al mes, el dispositivo, porque yo estaba embarazada.
Oye, ¿y cómo
fue? Así lo quiso Dios.
Oye, claro, y además es precioso porque es tu hijo.
Sí, claro.
¿O es tu hijo de 33, tiene?
32.
32 años tiene Pedro Antonio. Qué lindo, porque es tu único hijo.
Sí, es mi único hijo.
Oye, pero a ver, dime una cosa. Ok, van Pedro y tú, ¿no? Se toman unas copas, normal, una pareja.
Sí, bueno,
normal. Adultos, ajá, los dos, ajá, tan, sí, hacen el amor. Y ¿y cómo le hablas para decirle que estás embarazada?
Al mes le hablo, estaba en una junta de Ford, con ¿él? Ford, sí. Y le dije, Pedro, ¿estás parado o sentado? Me dijo, no, estoy parado, ¿qué pasó? Porque me decía chiqui, y le digo, pues, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Recuerdo muy bien que se quedó como callado, así como fue un impacto, y me dijo, pues qué padre, qué lindo, qué bien. O sea, si Dios lo quiere así, bienvenido, chiquis. Estoy en una junta con la gente de Ford, pero inmediatamente voy por ti y nos vamos a cenar.
Wow.
Ahí me mató. Ahí me mató porque dije, wow, qué hombre, qué lindo, realmente me quiere, realmente está interesado en mí. Como que un hombre dices al mes de andar con él, estoy embarazada, pues generalmente me hubieran, o sea, te matan, ¿no? O algo pasa, pero Pedro no. Y así me fue llevando porque yo le tenía mucho miedo a lo establecido, a casarme. Y entonces, como a los 2 meses que yo estaba en mi casa y lo que quieras, a los 2 meses, me rentó una casa muy bella. Puso una pantalla maravillosa. Todo lo arregló maravillosamente para que en un momento dado yo estuviera contenta. Y así fue como primero nació mi hijo. Me comí la torta antes del recreo. Nació mi hijo y al año y medio me casé con él. Me casé por el civil porque él se había casado por la iglesia. Y nuestros testigos fueron las Pandoras y Gloria Calzada.
¿Qué?
Fueron nuestras testigos y me casé con él y fui muy feliz. Fui, la verdad, muy feliz con él.
Wow.
Muy feliz, sí.
¿Es uno de los hombres de tu vida?
Yo creo que es uno de los más grandes hombres de mi vida, ¿no? Sí, definitivamente. Él y un judío. un judío.
¿Qué fue tu pareja? ¿Qué
cuando yo era puppy love, ¿no? Cuando era 18, 19, 20 años, pues sí, un judío, yo me enamoré mucho. Pero teníamos distintas religiones y ese fue un problema.
Claro.
Realmente, pero yo me enamoré perdidamente. En esas dos ocasiones me enamoré mucho.
Oye, también se ha dicho mucho de lo de Luis Miguel y ya no sé realmente qué tan cierto fue. Tú algún día me platicaste, un día tú y yo estábamos platicando fuera de cámaras y me platicaste que estabas en un cuarto de hotel y que te tocó la puerta o algo. ¿Cómo? ¿Sí?
Sí, ¿o me estoy confundiendo? Sí, en Acapulco, en Miami. Uh-huh. En Miami me buscó y esto sucedió y de alguna forma...
¿Tú estabas en tu cuarto?
Yo estaba en mi cuarto y me tocó la puerta y me dijo que estaba muy triste porque no sabía nada de su mamá.
Salud. Salud primero por Pedro, que me encantó, qué bonito detalle y qué lindo que un hombre te llame y te diga, claro que sí, mi amor, perfecto, paso por ti a cenar, qué lindo.
Sí, y qué lindo.
Si así Dios lo quiere, salud.
Bienvenido el hijo, porque así lo quiere Dios.
Salud por él. Y ahora cuéntame entonces de Luis Miguel.
Estaba yo en un festival en Miami cantando y lo que quieras y como a las 1 de la mañana llegó y me tocó la puerta y le dije, ¿qué pasó yo con los pelos parados? ¿No, Luis Miguel? ¿Qué onda? Yo lo veía.
Sí, Luis Miguel, ¿qué fueron a trabajar a un evento?
Sí, fuimos con Raúl Velasco.
Ah, ok, ok.
Entonces yo canté con Raúl Velasco y no me acuerdo si él cantó también o estaba en Miami. Creo que sí, porque aparte iba de smoking y todo. Entonces,
¿cómo abre la puerta? ¿Estaba de smoking?
Sí, a la 1 de la mañana iba de smoking con una botella en la mano, guapísimo. No.
¿Y tú en pijama o qué?
Yo en pijama con los pelos parados.
¿Cómo era tu pijama? ¿Te acuerdas o no?
Era una bata. Era una bata ligera y un pijamón riquísimo. Ajá. No era caliente porque estábamos en Miami, pero no estaba yo así de tararararara. No. Ajá. Estaba yo con mi pijama linda y mi bata. Y entonces salí con los pelos parados. Le dije, oye, Luis Miguel, por favor, ya me estoy durmiendo. No, es que yo tengo esto y tengo lo otro y mi mamá y no sé cuánto y no sé qué. Para no hacerte el cuento largo, me estuvo platicando y todo, la, pero no pasó nada. O sea, no pasó nada porque yo lo veía pues como un chavito. Uh-huh. O sea, haz de cuenta, me dijo que tenía 20, yo 30, dije, no, le llevo 10 años, no, qué flojera. Total, se fue y en un momento determinado sentí que...
¿O sea, no entró?
Sí, entró, se sentó y se fue. Él pensó, yo ahorita creo que va a pasar esto, no pasó ni madre.
Nada, ¿ni un beso?
No, ni un beso.
Ay, no, Lucía, ¿cómo
ni que? Ni un beso me dejé, nada.
¿Pero se intentó?
No, fíjate, porque me notó muy decidida.
Ah, okay,
y tenía okay. Yo carácter. O sea, una mujer de personalidad. No creas que el hombre llega y te va a fajar. No.
Yo te voy a decir algo. Digo, al final, yo como hombre, si llegas y aunque tú vayas con toda la intención de besar a alguien, si ves que esta persona está poniendo mucho distancia, sí.
No, pues sí.
Dices, ¿Para qué nos hacemos un momento incómodo?
Sintió que no iba a pasar. Entonces, hablamos y todo lo que quieras. Y posteriormente, pues me empezó a buscar, me empezó a llamar, a pretender, era muy espléndido, un chavo muy espléndido.
¿Que te mandaba regalos o qué?
Sí, me daba regalos, pero bueno, alguno de ellos no lo recibí. Y la que vivió muy, muy de cerca todo fue Pati Padilla, que en ese momento era mis relaciones públicas.
Okay.
Y entonces, pues sí, ya llegó un momento en que Luis Miguel era tan amable, tan guapo, tan atento, tan todo, que sí caí, obviamente, ¿no? Y anduvimos como, ¿qué te diré? Como 3 meses, 3-4 meses.
Ajá.
Y yo me sentía rara, porque él era, yo le llevaba pues, aparentemente 10 años y no era así. Él tenía 17 y me engañó. O sea, 13.
Dijo que tenía 20.
Él me dijo que tenía 20, yo le llevaba 13 años, me había ido a la cárcel, me hubiera tenido que llevar mis cigarritos para fumármelos en el bote, ¿me entiendes? Y pasó el tiempo y tenemos muy buena comunicación. Nos reíamos mucho, nos llevábamos muy bien, tenemos anécdotas, Pati y yo, muy divertidas en el departamento de Mickey. Y claro que había muchísima atracción y tal.
¿Cómo que? ¿Qué pasaba?
Pues nada, la guerra de palomitas, olvídate, un día se estaba dando un baño en el jacuzzi, se inundó el departamento y como no podían decir nada, porque imagínate nada, para su papá lo mata, pues a cubetazo limpio con la seguridad a sacar el agua, Pati, y yo, y así, miles de cosas, que íbamos al cine todos disfrazados. Un día que se me ocurrió pedir un trío, y entonces me tomé tres tequilas y yo andaba ya alegre y quería cantar El Rey, y me decía, compórtate, compórtate, por favor, eres Lucía Méndez. ¿Y qué? Me vale gorro que sea Lucía Méndez. Entonces, imagínate, el trío no daba crédito, ¿no? Ver películas de terror y pegar gritos. O sea, yo tenía 30, pero mi madurez era de 25, ¿no? Mentalmente, porque más que vivir, trabajaba mucho, claro. Sí, tenía mis novios y tal, pero tenía mucho trabajo. Y él tenía 17, pero en su cabeza tenía 25, ¿no? Ajá. Tenía ya como muchas cosas que ya Luis Miguel había vivido.
Es que lo que te iba a preguntar, por ejemplo, Luis Miguel siempre dijeron que sexual, que tenía como un sexual, un despertar sexual mucho más rápido, lo que desde chico había empezado. ¿Eso era cierto o no?
Pues no lo sé, pero yo creo que Luis Miguel ya no se conocía al primer hervor, ¿eh? Ya no era así como un niño de 17 años ingenuo. Era muy inteligente, era muy maduro para sus 17 años, y yo creo que él empezó a vivir muy temprano, muy, muy temprano. Entonces, como que congeniábamos, ¿no? Porque él era muy inteligente, nos llevábamos bien. Pati Padilla estaba con nosotros y, bueno, nos divertíamos, íbamos al cine, íbamos acá. Te repito.
¿Buen besador o no?
No, muy bien, muy, muy, muy lindo. Pues, cómo no, imagínate. Hoy, su mejor momento y mi mejor momento, pues, cómo no.
Claro.
Claro que sí.
¿Son de los besos que recuerdas, que dejas guardados?
Sí, son los besos que puedo dejar guardados, aunque los de amor, los de por amor, se sienten guardados. Yo no me enamoré tanto de él porque siempre consideré que no era correcto. Siempre tenía como ese juicio, ¿no? De decir, no, no está bien, no me puedo enamorar, no debo andar con Luis Miguel. Y eso fue lo que me sacó adelante. Y conocí a Pedro y dejé a Mickey. Okay. Y del más guapo pasé a una persona que era feo. Pero cuando yo vi que era de mi, pues más o menos mi generación, cuando vi que era su talento, su manera de ser, su madurez, su simpatía, pues lógicamente dejé a Luis Miguel, fíjate.
Oye, ¿y no conociste a Pedro Torres por el video de Luis Miguel de La Incondicional?
No, yo ya estaba con él.
Ah, ok.
En La Incondicional ya estaba con él y ahí estaba yo nerviosa.
Claro.
Porque lo invitó a cenar a la casa, Pedro.
Pero Pedro ya, sí sabía que había cenado con él.
Claro que sabía, y Pedro era el hombre más seguro del mundo. Claro que sabía perfectamente. Pues si él estaba haciendo Cuando Calienta el Sol. Cuando regresa de Acapulco y Mickey conoce a Mariana Yazbe, que allí la conoce, y se apantalla, o lógicamente Mariana guapísima. Entonces ahí aproveché yo para salir con Pedro.
Ok.
¿Ya me entiendes? Y no volverle a hablar a Luis Miguel jamás.
O sea, ¿de alguna manera tú tronaste a Luis Miguel?
Sí. Sí, lo tronaste.
¿Y qué te dijo?
Pues cuando tenía 28 años me dijo de todo. De todo. Cuando me estaba divorciando de Pedro, sí me citó y me dijo de todo.
Allá después te volvió a citar. Y no quiso regresar.
No, porque ya era, yo creo que yo definitivamente lo decepcioné, ¿no? Me acompañó Betty Pino, y Betty Pino lo platica en su libro, porque estaba como en las telenovelas oyendo así, pegada, ¿no? Porque me acompañó y le dijo a Miki, por favor, Betty, quiero hablar con Lucía, métete al cuarto y no quiero que oigas nada. Entonces ella dijo, sí, está bien, pero yo todo. Okay. Como las telenovelas, te digo.
Claro. ¿No? Oye, y hace rato me dijiste que hubo regalos que no le recibiste. ¿Qué no le recibiste?
No, un día me regaló una pulsera llena de brillantes. Le dije, no, Miki, no. No, no, es demasiado. No, que me encanta. No, Miki, no. No, de verdad, Miki, muchas gracias, no.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
y se la regresé. Entonces él como...
¿Te sentías muy comprometida?
Sí, no quería como comprometerme tanto, ¿no? No quería como... pues él era muy chico. Era como dañarlo, como verme ventajosa. O sea, yo nunca serví para eso.
Oye, ¿se han vuelto a ver ya grandes?
No, fíjate que no lo volví
ni
a ver.
Ni hablar.
No.
Sería lindo, ¿no? Platicar algún día, volverse a encontrar, porque se pasaron una época tan bonita que
sí, muy divertida. Y cuando hizo la incondicional Pedro, lo invitó a cenar a la casa.
Sí, me dijiste.
Y yo muy nerviosa, hasta me salió una perrilla del nervio. Ay, no sabes, el ojo lo tenía así, yo tenía que estar atendiendo todo y todo. Hasta Miki me dijo, ponte un hielo, no te preocupes, porque yo estaba como sacada de onda por mi marido, claro, más que por Luis Miguel, te lo digo sinceramente, claro, ¿no? Que era Pedro. Pero Pedro, súper civilizado, lo que no fue en tu año, no fue en tu daño, así siempre lo ha dicho, y nos trató maravillosamente, estuvo muy contento, y aprendí realmente que cuando una persona es segura, aunque tenga Luis Miguel ahí en la incondicional, que no me digas que no estaba guapísimo, ¿verdad? Todas las mujeres babeando, era impresionante las mujeres cómo se impactaban al ver a Miki. Y realmente fue una cena muy agradable, que el que me calmó y me tranquilizó fue Luis Miguel, que me dijo, ponte un hielo, estamos muy a gusto, no te preocupes, estamos muy bien, y padrísimo, ¿eh? Un señor, la verdad.
¿En algún momento supe algo, que tuviste algo que ver con Maradona? ¿Esto es cierto o no?
No llegamos a nada, pero pasó? Era muy coqueto.
Eso sí sabía también, era que era muy coqueto. ¿Y era guapo o no?
Sí, a los 26 años estaba muy guapo. Él tenía 26 y yo 30.
¿Los 26 años fue cuando fue el 86 aquí el Mundial?
Sí, exactamente. Okay. Entonces me invitaron a una fiesta Castillo Pesado, a la Valentina, y llegué, que me dijo, es una fiesta privada, que le vamos a hacer a Maradona, no sé qué, yo quería conocerlo. Entonces llegué a la reunión, y Maradona muy amable, muy coqueto, yo también, medio coquetona, la, pero yo estaba saliendo con Luis Miguel. Entonces dije, no, se me va a armar una bronca de aquellas, porque aunque era joven, era muy chavillo, tenía su carácter. Entonces dije, no se vale. Pero estuvimos platicando, hubo mucha química, hubo como que wow, como que sí.
¿Pero ni las manitas se tocaron?
No, porque de alguna forma había demasiada gente, iba a ser un chisme, yo tenía nervios de que eso se supiera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces realmente no tuvimos nada. Pero después, al pasar el tiempo, yo grabé Cuore di Pietra, una canción en italiano que pegó mucho. Estuvimos en el tercer lugar del Kid Parade en Italia.
Corazón de piedra en
Cuore
italiano.
Cuore di Pietra, corazón de piedra, exacto.
Que mucha gente no lo sabe, pero hablo perfecto italiano.
Tú o nadie. Ah, ok, Cuore di Pietra. Bueno.
No es cierto, bien, no.
Pinche Jordi, verdaderamente, hijo de tu madre. Qué horror.
No.
Oye, no. ¿No hablas italiano?
No, nada. Sé decir prego y espagueti. Que juntos hacen muy bueno, ¿no? Por
prendi,
la salsa de Polonia.
Prendi, cuesta más. Bueno, pues lo conocí, me habló cuando grabé Corazón de Piedra. Y me llamó mucho la atención porque me estuvo buscando, y total hablé con él y me empezó a decir,
o sea, te buscó ya después.
Sí, después. Oh, no, yo tengo corazón de piedra por las drogas, por mi vida, porque no he sido totalmente un buen padre, no he sido totalmente un buen marido, nunca he cerrado el ciclo, y empezó bla, 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 con corazón de piedra. Entonces me llamó mucho la atención que dijera que a él le había llegado mucho esa canción porque él sentía que tenía corazón de piedra. Terminamos de hablar y nunca más volví a saber de Maradona, pero me sentí muy halagada de que le gustara pues mi música, que le gustara esta canción de corazón de piedra, y que de alguna forma se haya abierto conmigo y me haya expresado tanto dolor que tenía en su corazón, ¿no?
¡Wow!
Sí, sí.
Pues qué lástima, pues ahora que pues ya, a ver si que en paz descanse Diego Armando Maradona.
Sí.
Cuando uno ve a una persona que está lamentablemente sin poder salir a flote, con las adicciones y con muchas situaciones, dices,
con muchas
qué tanto ha vivido y qué tanto le ha dolido y qué tantas cosas trae atrás.
Sí, y eso, ¿no? Lo
entonces,
tenía.
¿Y tú sí lo herida. Supiste entonces?
Sí, estaba herido, estaba mal, estaba a las drogas y que no podía y que no entendía qué le pasaba. Y me dijo, si yo hubiera jugado sin drogas, ¿tú te imaginas lo que yo hubiera logrado? Imagínate, así decía que se reventaba un día antes y luego llegaba a jugar. Y la mano de Dios y los goles y todo lo que realmente conocimos después de Maradona, pues hubiera sido una maravilla, claro. algo un fenómeno, porque es un fenómeno, claro. Fue un fenómeno.
No, por supuesto, bueno, ya lo vimos ahora, sí que recordado mundialmente y uno de los mejores jugadores de la historia. Oye, y no me quiero imaginar esa noche que se conocieron ahí en la Valentina.
No, maravillo,
Porque tenía unas piernotas, él tiene unas piernas. Unas piernas increíbles.
No muy alto. Ajá, no muy alto, pero la verdad, muy lindo, un cuerpo muy lindo, su cara, su simpatía. Y cuando te hablaba, viste, Regio, a ver, salud, Lucía y tal. Entonces yo, pues también 30 años, estaba yo en un momento. Pues,
no, es que eso iba a decir. O sea, bueno. Y Lucía Méndez también yo creo que llevan y te presentan a alguien como, mira, es Lucía Méndez, actriz aquí. Él también se le dan de ver caído los calzones. Yo, wow, qué mujer.
Sí, la verdad que sí, estaba muy emocionado, estaba muy coqueto. Yo también no te digo que no estaba coqueta, porque era Maradona, había como mucha atracción entre él y yo. Pero te digo, no podía, tenía el impedimento este de...
Claro.
Ya sabes quién.
Sí, tenías una relación y además son públicos los dos.
No, era... Exacto, son públicos los dos, hubiera sido un escándalo, yo no quería. Total, me hice güey. Claro. Me hice güey, pero definitivamente era muy coqueto,
Claro.
Era muy, muy coqueto.
Me imagino. Oye, ahorita que hablabas de escándalos, hubo un escándalo tremendo también con Yuri, ¿no? Cuando habían dicho que sí, que se enojaron y que eran muy cercanas.
Ajá.
¿Qué pasó realmente?
Me salí del cristianismo.
¿Tú te saliste del cristianismo?
Sí.
¿Ella te invitó al cristianismo?
Yo busqué a Yuri después de que cantamos en la Casa Blanca. Uh-huh. Después del 9-11, Emilio Estefan reúne a varios íconos, como él consideró. Dijo íconos, no estoy diciendo mi ícono yo, sino que él dijo, no, varios íconos, la, la, la. Entonces
oye, estaba... Oye, perdón que te interrumpa, pero ya te cuidas muchísimo, ¿no? Porque te acuerdas que luego pusieron hasta los memes que tú supuestamente estabas en todas las, en todos los eventos internacionales y que te ponían atrás, ¿o no te acuerdas de eso?
En los Oscars, en todos lados.
Exactamente,
en los Oscars. Y en todos lados, sí, cómo no.
¿Sí ves los memes y eso?
En la luna también, eso. Sí, veo los memes y me divierten muchísimo y no me molestan, al contrario. ¿No?
Claro, o sea,
es muy divertido.
Son muy divertidos.
Muy, muy, muy divertido.
Bueno, pero discúlpame, te interrumpí. Y entonces me estás diciendo de Yuri te saca el cristianismo.
Sí, o sea, yo busco a Yuri porque tenía todo y no tenía nada. Me sentía ahí también, inventé mi perfume de feromonas, porque cuando tú no tienes atracción es como una persona, es como un fantasma, no te ve nadie. Total, en ese día no fue mi día, fue maravilloso, le cantamos a Bush, la Casa Blanca, wow. Ni siquiera eso me llamaba la atención. Te digo, no me animaba nada, no era feliz, tenía todo y no tenía nada, en fin. Y llegó Yuri y entonces me empezó a administrar la palabra y yo de alguna forma pues me metí al cristianismo, pero me tocó un pastor que me defraudó. Nunca me administró la palabra. Comentaron que se le había metido un diablote porque dejó a la mujer. Hizo mil cosas el pastor. Entonces a mí me decepcionó. Y yo me encontré al padre López, que es católico, y me dijo, tú no eres cristiana, tú eres católica. Entonces me empecé a juntar con él, con el padre López, a leer la palabra, que fue él realmente el que me administró la palabra y empecé a entrar en la fe y en todo este rollo. Y me sentí muy bien porque aparte yo creo en la Virgen María. Y de alguna forma el cristianismo no cree en la Virgen María. Cree en María como madre de Cristo, pero no en la Virgen María. Entonces realmente yo era sumamente católica. Y me hubiese encantado que me administraran la palabra, que me hicieran caso, y nunca me hizo caso este pastor, nunca me peló. Entonces yo pienso que cuando yo me fui al catolicismo, Yuri se molestó. Ella nunca lo ha dicho, pero yo pienso que ella no le gustó. Y a su marido tampoco, que era pastor. Entonces, un día sucedió algo cuando estaba muerta mi madre, ¿no?, que el marido de Yuri, yo le dije a Yuri, oye, Yuri, mira, tu hija ya habían adoptado a Camila. Entonces estaba mi mamá atendida, llegaron Yuri y su marido, y yo le dije, Yuri, tu hija se parece mucho cuando yo era niña por mis ojos grandes. Entonces él volteó muy, como enojado y me dijo, no, mi hija no se parece a ti. Pero lo dijo fuerte, lo dijo de una manera... despectiva hasta cierto punto. Estaba mi hermana, estaba mi hermano Abraham, estaba toda la gente y hay mucha gente que lo oyó. para no hacerte el cuento largo, se van y todo lo que tú quieras, y yo me quedo muy sacada de onda y me los encuentro en el restaurante San Angelín. Y llegué y le dije a él, no, yo la verdad estoy muy decepcionada, Rodrigo, de por qué de alguna forma los pastores, que Vincent Valedón, no puede ser, es una decepción total de la que yo me llevé, del cristianismo, no sé qué, bla, 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 para no. Y entonces Yuri hace una conferencia de prensa con su marido, que por cierto vi que tenía la portada de su disco atrás, ¿no? Y empieza a decir que yo, drogada y borracha, le dije ta, 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 ¿no?
Se lamentaste.
Que se lamenté, y eso no fue cierto.
¿Pero que se lamentaste en dónde? En el
restaurante San Angelín, que yo llegué borracha y drogada, y que entonces yo le dije ta, 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 y que yo la había insultado y que no sé qué, y eso no era cierto. Yo llegué y le dije a Rodrigo que estaba decepcionada de los pastores, que porque me había tocado una experiencia muy mala y que realmente, pues, qué tristeza, fue todo lo que dije, ¿no? Pues yo creo que les molestó y tal. Y de pronto Yuri empezó a decir eso en la conferencia y llegué a la conferencia. Llegué a la conferencia y le dije, a ver, ¿cuándo te menté la madre o cuándo llegué drogada o cuándo llegué borracha? Estás mintiendo, Yuri.
La conferencia estaba haciendo en vivo.
Ajá, estaba con toda la prensa y dijo, no, señora, no, señora, esta es mi conferencia de prensa y usted no sé cuánto, no sé qué, se metió a la casa, me salí de del lugar donde estaba, que era creo que la casa de Dana, y se armó un rollazo impresionante, un escándalo y todo lo que tú quieras. Y saliendo dije, yo no vine a insultar a nadie, yo a nadie insulté borracha ni drogada, está mintiendo Yuri y yo realmente no vengo a buscar una bronca, pero no iba a permitir que ella estuviera así, hablando así de mí. Pasa el tiempo y de pronto la güera empieza a decirme de cosas, ¿no? No, mana, pues ¿cuántas cirugías llevas? Ay, mana, no seas pinocha. Y cosas que, ataques que yo no entendía. Y como yo ya estaba en la palabra y tenía mis guías espirituales, me dijeron, déjala. No le contestes, no la insultes, déjalo a Dios. Deja al universo que las cosas sucedan. Pasa el tiempo y un día me habla de la Micha y me dice, Yuri, ¿te quiere pedir perdón? Y yo me quedé como, ¿cómo que me quiere pedir perdón? Sí, Yuri quiere hablar contigo y te quiere pedir perdón. Y efectivamente, Yuri en un programa de Saga, de Adela, me pidió perdón. Me dijo, me disculpas, ¿no? Y ella sabía de lo que estaba hablando. Sabíamos las dos de lo que había sucedido. Porque ella me insultaba, pero yo no le decía nada. Yo no hacía nada. Entonces yo creo que llegó un momento en que Yuri comprendió que no era correcto. Porque ella también es cristiana. Tienen una iglesia. Tienen la Biblia. Y yo creo que Yuri llegó un momento en que dijo, yo he hecho mal y voy a pedirle perdón a Lucía. Y así fue como hicimos otra vez las paces.
¿Y se han vuelto a ver constantemente? ¿O no?
No, no la he visto. No he visto a Yuri, pero yo no tengo ningún resentimiento en mi corazón. Y yo perdono. Y, o sea, soy una persona, te repito, de fe, de Dios. Y yo no tengo ningún rencor.
Pues la verdad, qué lindo. Ojalá que pronto tengan la oportunidad de sentarse otra vez, porque, pues como decimos, la verdad es que las amistades son importantísimas, sobre todo en esta carrera tan complicada, tan difícil, de tantos problemas, y seguramente, pues bueno, fueron muy buenas amigas, bueno, que en su momento se tendieron la mano. Y bueno, pues hubo un malentendido fuerte, público, como aquí todos hace, como yo siempre digo, aquí hay una lupa gigantesca.
Sí.
Y lo bueno se ve demasiado bueno y lo malo se ve demasiado malo.
Demasiado malo.
Y no fue así, pero entonces nada se han vuelto a ver.
No la he vuelto a ver. Me lo encontré un día en el aeropuerto, hablamos muy amablemente, muy bien antes de que empezara a cantar con Pandora. Y muy bien, buena onda, buena vibra, y yo sigo teniendo buena vibra para Yuri.
Seguro habrá otra oportunidad.
Claro, claro. Que sí.
También, evidentemente, sé que hay otra situación complicada que tuviste con otra compañera, y también respeto mucho eso, porque sé que, pues, que hay cosas que son muy delicadas y muy personales. Entonces, y lo que entiendo también es que son es un medio complicado, no complicado por drogas y por tal, por lo que todo el mundo piensa, no, un medio complicado porque hay muchos egos, porque hay complicaciones en cuanto al trabajo.
Envidias.
Hay muchas envidias, hay mucho talento y poca, no, hay talento y hay pocas oportunidades. Y yo lo único que deseo, mi querida Lucía, es que seas muy feliz.
Muchas gracias.
Que todas las personas que yo tenga la oportunidad de entrevistar aquí, que sean muy felices.
Muchas gracias.
Te deseo mucha suerte en este nuevo proyecto de
Lucía Méndez Presenta.
De Lucía Méndez Presenta, que es en YouTube. Que no se lo pierdan, por favor, para que estén muy pendientes de él, porque pues Lucía está haciendo un trabajo padrísimo, está haciendo un trabajo muy lindo de gracias. Entrevistar, de hacer un programa de revista. Cuéntanos un poquito de este programa.
Pues bueno, es un programa tipo magazine. Vamos a hablar de todo tipo de temas. Vamos a hablar de todo lo que pueda ayudar a la mujer, de todo lo que pueda ayudar al ser humano, de temas muy interesantes con distintos investigadores, que de alguna forma pues es padre también en un momento dado saber cosas que nunca te imaginaste.
Claro.
¿No? Y creo que pues me da la oportunidad de hacer lo que yo quiero, de tener el concepto que yo quiero, de llevar mi programa como yo quiero, y es realmente un agasajo, pero un agasajo. Algo increíble.
Fíjate, tuve la oportunidad de que me entrevistaras, te lo agradezco muchísimo.
Al contrario.
Es un honor para mí, estaba yo sentado al lado de ti y es una mujer que siempre he admirado. Entonces gracias. Fue muy lindo saber decir, qué lindo tener la oportunidad de que me esté entrevistando Lucía Méndez.
Ay, claro,
y,
mi amor.
Que digo, te quiero mucho y te respeto mucho.
Gracias.
Y decía, lo hiciste, lo estás haciendo increíble. Y pensaba, claro, es una mujer muy talentosa. O sea, es muy difícil que una sola mujer pueda actuar como actúa, cantar como canta, conducir como ha conducido y hacer cine como ha hecho. Y claro, no, hoy poder tener tu propio canal de YouTube, pero por supuesto.
Claro, o sea,
tiene
claro,
toda la lógica
encanta.
Del mundo, porque como tú me dijiste al final, platicamos un poco de la entrevista y te dije, es que aunque no sea lo que haces a menudo, tienes tanta experiencia y tantas tablas.
Gracias.
Que por supuesto por eso lo estás haciendo también. Entonces, ¿dónde Gracias. Te pueden seguir?
Me pueden seguir en Lucía Méndez Off en Instagram, me pueden seguir en Facebook Lucía Méndez Off también y en Twitter Lucía Méndez Off.
Pues yo te quiero agradecer, Lucía, a ti, a todos ustedes por todos sus likes, por sus comentarios, por su buena vibra. Muchas, muchas gracias. Y te quiero agradecer por abrirte así, por ser tan linda. Ya conocieron ustedes una buena parte de Lucía, pero de una Lucía que a veces no conocemos. Conocemos el extraño misterio de Diana Salazar y los pupilentes y conocemos todo, muchas de estas historias, quizá evidentemente no tan a fondo, y conocemos a Viviana Colorina y es todo
y anexas.
Lo que, y anexas y muchísimas anexas, porque siempre has tenido éxito.
Gracias.
En la música, en la actuación. Ya conocieron una buena parte del corazón, de la fuerza, del empuje y de las agallas y de la rebelde de Lucía Méndez, que quizás no conocían. Y ahora quiero que conozcan como normalmente hubiera empezado la entrevista. Y quiero que vean esto. Esto es Lucía Méndez en cuanto a profesional, porque la parte personal, afortunadamente, una gran parte ya la descubrimos. 12 producciones cinematográficas, 25 telenovelas con los récords más altos que han existido en este país y series, 25 producciones discográficas, 25 con discos de millones de copias vendidas, 2 nominaciones al Grammy americano, nada más para que vayan viendo. Como ya lo platicamos, figuras como Anthony Quinn, Dolores Heredia, Katy Jurado, Cantinflas, Vicente Fernández, Sara García, bueno, La Doña, ya platicamos. Solamente en 2020, esto es algo muy importante para mí y para ti. Solamente en 2020, porque lo difícil, es muy difícil hacer una carrera como la que Lucía Méndez arrancó, hizo y logramos ver con todos estos éxitos que estoy diciendo. Pero es mucho más difícil, mucho más difícil, más de 4 décadas después, tener esto. En 2020, el año que estén viendo ustedes, esto puede ser 2020, 2021, pero el año que estén viendo esto, solo en 2020 la música de Lucía Méndez tuvo más de 23 millones de reproducciones. Eso es ser constante, eso es trabajar, eso es tener éxito y eso es como normalmente hubiera empezado la entrevista, pero quería primero que conocieran a la mujer, al ser humano, que ha hecho todo esto.
Gracias, gracias, Lucía. No, Jordi, me
muchas
encanta.
Gracias. Muchas gracias. ¿Crees que te adoro con todo mi corazón?
No, te amo, te amo. Eres un triunfador.
Ay, gracias.
Y de verdad que te está yendo súper bien como youtuber, como en tu programa. Tienes unos índices de audiencia y de todo maravilloso. Y pues bueno, Jordi, ya traes el talento y te deseo mucha suerte.
Gracias, Lucía. Yo también te agradezco muchísimo tu tiempo.
Gracias.
Te lo agradezco mucho, mucho. Te quiero y te admiro mucho. Gracias a ustedes, que también los quiero. Y les agradezco todos los comentarios que están mandando. Estamos leyéndolos. Comenten, por favor. Suscríbanse. Eso es importantísimo, por favor.
Suscríbanse también al mío cuando
sí,
salga.
Sí, por supuesto, por
cuando
supuesto.
Cuando salga el mío, en
aquí,
enero. En
aquí
enero.
Vamos a poner los links, ¿eh? Todos claro. los links de Lucía van a estar aquí en toda la bio de este video para que la puedan seguir. Y ahora sí que ayúdenos, apóyenos. Y si la pasaron bien, pues bueno, con eso nos quedamos más que satisfechos.
Más que
gracias, Lucía.
Give me five.
Además, give me ten.
Give me ten. Exactamente.
Gracias, chicos.
Gracias,
nos vemos
público.
La siguiente semana. Bye.
Los amo.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.